Hechos capítulo 9, voy a leer empezando en el versículo 1, dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Amén. Vamos a pedir la ayuda de Dios. Señor, ahora que abrimos tu palabra para explicarla, sabemos que sin tu Espíritu Santo que ilumina, que nos guía y nos da entendimiento, no la podemos exponer. Por eso te pedimos que nos ayudes, Señor. Abre nuestros ojos y nuestro corazón para ver la gloria del Evangelio. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, en nuestra serie de predicaciones sobre el libro de Hechos, hoy empezamos un capítulo muy importante porque describe la conversión del instrumento humano que Dios escogió para llevar el evangelio de salvación fuera de Jerusalén a los gentiles. Debemos recordar también, hermanos, que desde Hechos 1 hasta el 8, se puede decir que se han narrado los preparativos para emprender la misión mundial de la iglesia, es decir, predicar el evangelio a todo el mundo. Si ustedes recuerdan, Felipe, uno de los diáconos de la iglesia de Jerusalén, predicó el evangelio a un etíope, un gentil. Y Esteban, el primer mártir de la iglesia, también predicó el evangelio a los samaritanos, que eran mitad judíos y mitad gentiles. Bueno, ¿cómo se llevaría a cabo la misión mundial completa de la iglesia? ¿Cómo se iba a llevar a cabo? Pues en nuestro pasaje tenemos la respuesta, ¿vale? Y vamos a dividirlo en 3 partes, ¿vale? La primera va a ir de Hechos 9, versículos 1 y 2, ¿ok? La segunda va a ser del versículo 3 al versículo 7, ¿ok? Y la última parte va a ser versículos 8 y 9, ¿ok? Entonces vamos a empezar con la primera sección. Vamos a titularla El odio de Saulo hacia los discípulos del Señor, versículos 1 y 2. Una de las cosas, hermanos, que siempre nos sorprenden y nos dejan con la boca abierta es la manera extraña en que Dios actúa para llevar a cabo sus planes. Nosotros siempre planeamos buscando, según nuestra propia sabiduría humana, los mejores lugares, las mejores personas y las mejores circunstancias para lograr nuestros objetivos, ¿cierto o no? Y como es de esperarse de nosotros, también esperamos que Dios actúe así. Pensamos que Dios también va a actuar como nosotros. Pero no, hermanos, los planes de Dios son muy diferentes a los nuestros. Son muchos mejores que los nuestros. Aunque al principio parezca que no. Ese es el caso con la conversión de Saulo, que después se conocería mejor como el apóstol Pablo. Hechos 9, 1 y 2 nos describe en realidad, hermanos, a la peor persona para llevar a cabo el plan de Dios de predicar el amor, la gracia y la misericordia de Dios a un mundo perdido en pecado. Lucas, el escritor, nos dice en el versículo 1 que Saulo seguía, vean cómo dice ahí, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Saulo es descrito así, hermanos, porque ya desde antes odiaba a los cristianos. Así lo dice el versículo 8 en el versículo 3. Y Saulo asolaba o destruía la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Ok? El odio de Saulo desde entonces no había disminuido, sino que más bien había aumentado. La forma, hermanos, en que se describe el odio de Saulo se parece al de una bestia salvaje, enojada, que respira fuertemente por la nariz, golpea el suelo con las patas y se prepara para matar. Por eso Lucas dice que Saulo, ¿qué hacía? Respiraba todavía, dice, amenazas y muerte. Así era Saulo. Vivía con ese odio intenso, cada día planeando cómo destruir a los seguidores de Jesús. Hermanos, ¿era este hombre el instrumento más adecuado para que Dios lo escogiera como el apóstol a los gentiles? Tal vez, hermanos, nos sintamos tentados a decirle a Dios, Señor, creo que te equivocaste de persona. Mejor escoge a Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos. Recapacita, Señor, por favor. Pero, hermanos, aunque sintamos esa tentación de corregir a Dios, debemos refrenarla y aprender a someternos al actuar sabio, aunque extraño de Dios. Bueno, ¿cómo llevaba Saulo a cabo su odio? ¿Cómo lo ponía en práctica? Dice Lucas, regresando a 9, 1 y 2, que fue al sumo sacerdote de Jerusalén para pedirle cartas para las sinagogas de Damasco. El sumo sacerdote en ese tiempo, hermano, se llamaba Caifás. Está bonito el nombre, ¿verdad? Caifás, así se llamaba. Esta acción de Saulo, hermanos, es una indicación del rango social y religioso de Saulo en Jerusalén. Es decir, Saulo era alguien importante que tenía conexiones muy cercanas con el sumo sacerdote y con la clase gobernante de Israel. ¿Saben a quién se parece el sumo sacerdote actualmente? Al presidente del país. Y entonces, ¿quién iba a ir de manera personal y hablar con el sumo sacerdote en ese tiempo? Pues solamente una persona que tuviera buenas conexiones. Es más, muchos creen que Saulo era un miembro de la clase gobernante de Israel. ¿Ok? Bueno, hermanos, estas cartas eran para entregar a las sinagogas de Damasco, lo cual significa que había muchos judíos allí y se habían construido muchos templos judíos que se llamaban sinagogas. Algunos piensan que habían miles de judíos en Damasco. Y Damasco, hermanos, era una ciudad muy, muy, muy antigua. Ya existía desde el tiempo de Abraham. ¿Se acuerdan de dónde era el esclavo principal de Abraham? Era Damaseno. ¿Quiere decir que era de dónde? ¿De Shafter? Pues no, ¿verdad? Era de Damasco, ¿verdad? De Damasco. Era una ciudad muy importante, muy, muy antigua. Bueno, la corte judicial de los judíos tenía su sede en Jerusalén, ¿ok? Pero tenía mucho poder al grado, hermanos, que podía enjuiciar a los judíos que vivían fuera de Israel, como en este caso los que vivían en Damasco. Eso nos da a entender que el odio de Saulo no se limitó a Jerusalén o al país de Israel, sino que incluso lo extendió al extranjero. Saulo en realidad quería destruir a todos los cristianos donde quiera que se encontraran. Dijimos hace rato que el odio de Saulo es descrito como una bestia salvaje. Y una bestia salvaje, ¿saben qué hace? Es un animal que rastrea su presa, es decir, la olfatea, la busca. La olfatea a kilómetros o millas de distancia. ¿Han visto documentales de los animales que pueden olfatear sangre o un animal a kilómetros de distancia? Y entonces se dispone a encontrarla para matarla. Así era Saulo. Esto nos recuerda, hermanos, que los enemigos del evangelio dedican su tiempo y su energía para destruir al pueblo de Dios. Bueno, escuchen cómo dice Lucas, dice en el versículo 2, que le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Así se le conocía a los cristianos. Oh, mira, ellos son de la religión que se llama el camino. Era una designación interesante, ¿verdad? Porque significaba que los cristianos vivían de una manera específica. Caminaban, vivían, se portaban de una manera específica que los distinguía y los separaba de los demás. Y la gente podía verlos y decir, son los del camino. Lo más probable es que ellos recibieron ese nombre porque ellos creían en Jesucristo, quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios quiera que también en nuestro tiempo, ¿verdad?, aunque nuestros enemigos nos odien, nos puedan identificar y distinguir de los que no son del camino de Dios. Hermanos, la crueldad de Saulo queda resaltada porque Lucas nos dice que su intención era arrestar, apresar y encarcelar a hombres y mujeres. No tenía piedad de las mujeres, sino que las trataba por igual. No importaba el sexo de los seguidores de Jesús. No importaba para Saulo que los hijos quedaran sin padres, que quedaran expuestos al hambre, al dolor, al sufrimiento, al abandono. Nada de eso le importaba. Una vez más, pudiéramos pensar y decir a Dios, Señor, ¿en verdad este es el hombre escogido para predicar un evangelio de amor, de misericordia y de compasión? Los planes de Dios son extraños, ¿cierto o no? Por otro lado, hermanos, a Saulo no le importaba la distancia que tenía que recorrer para llegar a Damasco. Damasco estaba como a unas 140 millas de Jerusalén, como unos 240 kilómetros, yo creo. Y se requería como una semana de viaje para llegar. Además, Saulo no podía hacer toda esa maldad por sí solo, sino que necesitaba toda una comitiva de hombres que lo acompañaran. Saulo había recibido cartas de extradición, así les llamaríamos actualmente, ¿verdad? Iban a extraditar de un país a otro país a los criminales, porque así pensaba él de los cristianos. Su intención era cumplir con esa comisión que él mismo había planeado y que ahora tenía toda la aprobación de la Suprema Corte de Justicia en Jerusalén. Él iba con todas las capacidades para arrestar a los cristianos. Bueno, ante este personaje, hermanos, embravecido y lleno de odio, pareciera que no había ninguna esperanza de sobrevivencia para los seguidores de Jesús, los cuales eran pobres, débiles, sin ninguna importancia para el mundo. Eran despreciados y aborrecidos por muchos. Pero es aquí donde sobresale y se perfecciona el poder de Dios. Porque Pablo, después, por experiencia propia, dijo, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad del pueblo de Dios. Porque Dios mismo se le enseñó a Pablo y le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y por otro lado nos recuerda que no importa qué tan grande sea el enemigo de los cristianos, tenemos a un Dios todopoderoso que siempre va a cuidar y a preservar a su iglesia. Y con eso, hermanos, llegamos al segundo punto, del versículo 3 hasta el versículo 7. Entonces Saulo salió con su caravana hacia Damasco. Dice el versículo 2 que iba por el camino. Esa expresión, hermanos, es interesante, ¿verdad? Porque Pablo iba en su camino para atacar a los del camino, ¿verdad? Dos grupos de personas que iban en caminos, ¿qué? Completamente opuestos. Saulo, hermanos, iba completamente comprometido en su misión. Iba en el camino sin distraerse. Espiritualmente, Saulo también iba por el camino del odio, de la persecución, hermanos, de la condenación, por el camino que lleva a la condenación eterna. Pero, hermanos, los planes de Saulo quedaron completamente frustrados, destruidos. Dice Lucas, hermanos, que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó, ¿cómo dice? Un resplandor del cielo. Hechos 22:6, nos dice más adelante, por boca de Pablo mismo, que era como el mediodía y que esa luz resultó ser más fuerte que la luz del sol. Recuerden que en esa parte que él iba viajando era desierto. Si era el mediodía, entonces la luz del sol brillaba con toda su fuerza. Pero esta luz que súbitamente se le aparece era más fuerte que la luz del sol. ¿Qué puede ser más fuerte que la luz del sol? ¿Verdad? Solamente la luz de Dios. Y la luz hace referencia a la gloria de Dios. Él es tan glorioso que no podemos verlo. Bueno, hermanos, entonces Saulo iba muy comprometido en su misión. Ya estaba cerca de Damasco, quizás se frotaba las manos, ¿verdad? Diciendo que esos seguidores de Jesús, el crucificado, finalmente recibirían su merecido y así el evangelio quedaría erradicado en todo el mundo. ¿Quién podía hacer cambiar de parecer a ese hombre? Ningún poder humano pudo haberlo hecho, lo cual nos indica que se requería que Dios mismo interviniera para cambiar el curso de la vida de Saulo. Debemos recordar que Saulo no merecía ni una gota de la gracia salvadora de Dios. Todo lo contrario, Saulo merecía completamente ¿qué? La ira de Dios. La condenación eterna por perseguir al pueblo de Dios. Él lo dice en el libro de Gálatas. Yo perseguía a la iglesia de Dios, pero Cristo tuvo misericordia de mí. Bueno, la gloria de Dios brilló en su vida, no obstante. La gracia salvadora y compasiva de Dios resplandeció en su vida. Fue algo repentino, algo que Saulo no se esperaba, hermanos. Pero Dios ya lo había escogido desde antes de la fundación del mundo. La gracia salvadora de Dios es dada a un indigno pecador. Un pecador que él mismo declaró posteriormente, cuando entendió su pecado y de dónde Cristo lo salvó, él dijo, palabra fiel y digna y de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de ellos. Eso fue lo que hizo la gracia de Dios. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, se manifiesta a Saulo, no era porque Saulo lo merecía. Él merecía la ira de Dios. Hermanos, Dice la Biblia que esa luz resplandeciente, que era la gloria de Dios, derribó a Saulo en tierra. Vean cómo dice allí en el versículo 4, y cayendo en tierra, cayó a tierra. ¿Quién puede permanecer de pie ante el resplandor de la gloria de Dios, hermanos? ¿Ustedes creen que si en ese momento Dios se manifestara, podríamos permanecer de pie ante Él? ¿Saben? Hay mucha gente que dice, queremos que Dios se manifieste en este momento, que aparezca aquí, pero no saben lo que están pidiendo. Si Dios en ese momento manifestara su gloria, los profetas del Antiguo Testamento nos recuerdan que estaríamos, ¿qué? Muertos. ¿Quién puede permanecer ante la indignación de Dios? Nadie. Nadie, hermanos. Pablo, Saulo, cayó en tierra. El orgulloso Saulo, hermanos, fue derribado por la gracia de Dios. El soberbio y poderoso Saulo ahora es humillado por la gloria de Dios. Y es que, hermanos, es lo que la gloria y la gracia de Dios hacen cuando llegan a la vida de un pecador. Lo derriba, lo humilla, pero no para condenarlo, sino para mostrarle su pecado, su impotencia y que solamente la misericordia de Dios nos puede perdonar y salvar. Bueno, el Señor Jesucristo en su gloria lo derriba a la tierra, lo humilla para después levantarlo y usarlo como quiere. Como veremos más adelante, hermanos, todos los demás que acompañaban a Saulo también cayeron a tierra, ¿ok? Pero la manifestación del Cristo resucitado era especialmente para Saulo, no para los demás que iban con él. Era solamente para Saulo. Dice Lucas que estando caído en el suelo, Saulo oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le preguntó. Pablo iba con toda la autoridad del Tribunal Supremo de Jerusalén. Pensaba que nadie se podía interponer en su paso, en su misión. Y ahora hay alguien que se atreve a cuestionarlo y decirle, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién era este que se atrevía a detener al orgulloso Saulo? Noten, es una pregunta directa y personal. Porque la manifestación fue para Saulo, no para los demás. Le dice, Saulo, Saulo. Era una forma hebrea de decir, Saulo, pon atención, porque te voy a hacer una pregunta muy importante. Y hermanos, y es que cuando Dios llama, no vacila, no titubea, sino que su llamamiento es poderoso y eficaz. El Señor Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Noten, hermanos, cómo el Señor Jesucristo se identifica con sus seguidores, ¿cierto o no? ¿Por qué le dice, ¿por qué me persigues? Lo cual significa que perseguir a los discípulos de Jesús es perseguir ¿a quién? A Jesús mismo. Hay una unión, hermanos, tan fuerte e inseparable entre el Señor Jesucristo y su pueblo. Por eso Dios dice en el Antiguo Testamento, quien toca a su pueblo, toca a la niña de sus ojos. Es decir, toca lo más preciado y Dios se va a vengar de sus enemigos. ¿Quién puede permanecer entonces de pie ante la ira de Dios? Nadie, hermanos. Perseguir a los cristianos es perseguir a Jesús. ¿Saben? Hermanos, en la actualidad el mundo odia a los cristianos, pero en realidad a quien odian es ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Uno puede decir, por ejemplo, que sigue las enseñanzas de Buda, de Gandhi, de algún profeta loco que anda ahí en las montañas. Uno puede decir que cree en esto, cree en lo demás. Y la gente podrá burlarse de uno, pero pues te dejan en paz. Pero cuando uno dice que cree en el Señor Jesucristo, el único Salvador, el único que nos puede salvar, que nos puede perdonar, que nos puede adoptar y sacar de la condenación, entonces el odio del mundo se manifiesta. Porque el odio hacia los cristianos es en realidad odio ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Muy bien. Saulo ya no podía más, hermanos. Él sabía, porque él era judío que conocía bien la ley de Dios. Y él sabía que lo que estaba sucediendo de una u otra manera era que Dios lo estaba confrontando. Y entonces en el suelo tirado, Saulo le pregunta, ¿quién eres, Señor? Noten la forma en que habla, Señor. Saulo no estaba pensando nada más en alguna forma de respeto cuando dijo Señor, como si algún ser humano común y corriente pudiera manifestársele de esa manera. Aunque Saulo no sabía con claridad quién era, él sabía que Dios de alguna manera había intervenido en su vida y ahora le dice, ¿quién eres, Señor? La palabra Señor denota también que Saulo, hermanos, estaba consciente de que estaba ante uno con autoridad, con una autoridad suprema e infinitamente mayor que la autoridad del sumo sacerdote y de los gobernantes de Israel. En ese momento él estaba siendo confrontado, nada más y nada menos, que por aquel que dijo en Mateo 28, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Ese era el que estaba confrontando a Saulo. ¿Será que Saulo se esperaba la respuesta que le dio el Señor Jesucristo? No. Él pensaba que Jesús estaba muerto. Era un falsario. Era un impostor. Pero se llevó la sorpresa de su vida cuando escuchó la voz de Jesús que le dijo de esta manera. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, le dijo el Señor Jesucristo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Hermanos, Jesús no estaba muerto. Él es el Cristo vivo. Y los creyentes a los que Pablo o Saulo estaba persiguiendo, no creían en un personaje muerto. No creían en una idea nada más. Creían en el Hijo de Dios que vive y permanece para siempre. Imagínense cuando el Señor Jesucristo le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Pablo llega a comprender que Jesús entonces está vivo, no está muerto. Que la cruz no lo derrotó, que la tumba no lo derrotó, sino que en efecto Él está vivo. Tan importante es la resurrección de Jesús que Pablo dice que todo lo que predicamos y enseñamos es en vano si Cristo no resucitó. Ese es el Cristo vivo que está confrontando a Pablo. Imagínense cómo quedó él en ese momento. Él era el Señor. Todo poder y autoridad le pertenecían. Pero ¿qué le dijo Jesús también? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué significa eso? Es una expresión tomada del campo de la agricultura, cuando se ara la tierra. El campesino, hermanos, llevaba una vara larga para guiar a los bueyes. Si se detenían, les daba un pinchazo, ¿verdad?, con esa vara larga que tenía una punta. Y entonces los bueyes, si estaban de tercos y no querían avanzar, les picaban con eso y ellos pateaban. Pero cuando pateaban, pateaban la punta de esa vara y se lastimaban. Era una imagen para mostrar que el buey, cuando pateaba en su enojo, no ganaba nada, todo lo contrario, perdía. Se estaba, ¿qué? Lastimando. Y Jesús le dice a Saulo, dura cosa es patear contra el aguijón. Dura cosa es perseguirme. Dura cosa es ir en contra de mí. Solo te lastimas. Y esa es la realidad del mundo que no es cristiano. El mundo que no es cristiano vive, hermanos, en dolor, en angustia, aunque el pecado nos haga olvidarnos de la miseria en que vivimos. Pero la herida que el pecado causa en nosotros es mortal y nadie la puede sanar más que nuestro Señor Jesucristo. Y por eso le dijo a Saulo, es difícil ir en contra de mí. No lo hagas porque si no te lastimas más. Y esa es la realidad para toda persona, hermanos. Bueno, Saulo, hermanos, entonces, ante la confrontación de Jesús, no pudo hacer más que temer y temblar. Así lo dice en el versículo 6. Dice así,
que él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Temblando, temeroso. ¿Se dan cuenta, hermanos, del contraste? ¿Cómo iba Pablo en su caballo cuando dijo, vamos a Damasco? No, hombre, pues no había nadie como él, ¿verdad? Iba bien armado, bien orgulloso, valeroso, el bravucón, ¿verdad? El valentón de Saulo. Iba en su caballo, se cae de su caballo por la gloria de Cristo. ¿Y ahora cómo está? Temblando y lleno de miedo. Jesucristo lo confrontó. Pero vean, hermanos, que una verdadera conversión consiste, entre otras cosas, en lo que Pablo o Saulo le dijo al Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? No se puede hacer otra cosa cuando somos confrontados por Cristo para salvación más que ponernos al servicio de Cristo. ¿Qué quieres que yo haga? Esa es una característica sobresaliente, hermanos, de una verdadera conversión. ¿Realmente eres convertido? Te vas a poner al servicio de Dios. Y vas a servir a Dios en tu familia, en el trabajo, en todos los ámbitos de tu vida. Pero vean cómo le responde el Señor Jesucristo y le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo, hermanos, pregunta, ¿qué quieres que haga? Me pongo a tu servicio. Y a veces hay muchos cristianos, ¿verdad? O gente que llega a ser cristiana por la gracia de Dios por primera vez y quieren hacer cosas que no están en la palabra de Dios. Quieren entrar, dicen ellos, al servicio, a servir a Dios, pero no saben cómo hacerlo. Pero el Señor Jesucristo le dice que se levante y entre en la ciudad y se le dirá lo que debe hacer. Tenemos que servir de verdad a Jesús conforme a los mandamientos de Jesús. No conforme a nuestras imaginaciones. Tenemos que esperar el estudio de la palabra, la instrucción, para entonces saber cómo servir de verdad a Jesús. ¿Cómo entró Saulo en Damasco? Vean en el versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Dice el 7 también, que los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Todos cayeron a tierra. Los hombres que iban con Pablo, dice, se pararon y quedaron atónitos. Es decir, desconcertados, espantados, asombrados. Y el que se paró de último, ¿quién fue? Pues el que se creía más valiente, Saulo. Dice que abre los ojos y no veía a nadie. Quedó ciego por el impacto de la manifestación del Cristo glorioso en su vida. Y entonces, dice la Biblia, que le agarraron de la mano y lo metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Vieron el contraste? El Saulo que iba pensando que iba a arrestar, encadenar a los cristianos y llevárselos arrastrados a Jerusalén, es el Saulo que fue arrestado por la gracia de Dios, lo aprisionó, lo encadenó, por así decirlo, espiritualmente, y ahora se lo llevan, llevado de la mano, a la ciudad de Damasco, completamente derrotado por la gracia de Cristo. Pero no para su condenación por la gracia de Dios, sino para su salvación. Y dice que quedó ciego por 3 días y no comió ni bebió nada. Ese tiempo él lo usó para reflexionar en su pecado, lo usó para reflexionar en la gracia de Cristo, lo usó para reconocer que ante Dios nada ni nadie puede salir victorioso, que Dios cuida a su pueblo y no importa qué tan grande sea el enemigo que persigue a su iglesia, Dios preservará a su iglesia. Y entonces, por eso decía yo al principio, que la actuación de Dios es extraña, pero perfecta. Él rompe nuestros planes, nuestros esquemas y nos enseña a confiar en Él. De tal manera que Pablo dice después, para terminar, que él fue un pecador que fue recibido a misericordia. En él, dice, Cristo mostró toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en Cristo para vida eterna. Ese es un capítulo sumamente importante en el libro de Hechos, porque muestra la transición entre la predicación del Evangelio en Israel a los judíos y la predicación del Evangelio a todas las naciones. Dios escoge a este instrumento completamente inadecuado para nuestra propia sabiduría humana, pero perfectamente adecuado y moldeado por la sabiduría de Dios. Ese es el actuar de Dios, y ese es el Dios que lleva adelante la misión mundial de la iglesia de predicar el Evangelio a todas las naciones. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por guiarnos e instruirnos en la verdad. Oramos todo esto en tu nombre. Amén.